Una ventana al mundo, con Alberto Cruz.
En las últimas semanas hemos vuelto a oír hablar de Arabia Saudita, ese país hasta ahora muy importante para el equilibrio de Oriente Próximo. Hemos visto cómo ha obligado a dimitir al primer ministro libanés, cómo parece que el gobierno saudita está haciendo una purga entre sus príncipes y sus burócratas, supuestamente por corrupción, pero detrás de todo esto parece que hay más de lo que nos cuentan. Y para analizar el trasfondo que hay en esta nueva posición de Arabia Saudita y sus posibles repercusiones en la zona, tenemos al teléfono, abriendo esta ventana al mundo, una vez más a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, encantadas de tenerte por aquí. Hemos leído esta misma semana un artículo tuyo en la página de CEPRIT, muy interesante, que analiza justamente esto que estamos planteando, qué está pasando en Oriente Próximo y estos movimientos que está haciendo Arabia Saudita en lo que parece una nueva estrategia de búsqueda de aliados contra ese enemigo principal que parece ser Irán. ¿A qué se debe esta estrategia y en qué consiste esta nueva estrategia de Arabia Saudita?
Pues ¿a qué se debe? A la derrota sin paliativos que ha tenido Arabia Saudita junto a Israel y a Estados Unidos y otros países, pero básicamente estos tres, en el tema de Siria. La guerra de Siria está claramente ganada a nivel militar y muy probablemente político también por el gobierno de Bashar al-Assad. Eso supone un torpedo en la línea de flotación de estos tres países. Por este orden, Arabia Saudita, que fue el país que más se involucró porque fue el que financió, armó y arropó políticamente a todos los denominados grupos rebeldes, en segundo lugar a Israel y en tercer lugar y de rebote a Estados Unidos, que también los tres compartían el mismo objetivo, que era el derrocamiento de Bashar al-Assad, y eso ha saltado por los aires, la guerra la han perdido y como consecuencia de eso Arabia Saudita ha readecuado o recompuesto su estrategia en Oriente Próximo, enfocando toda la política de la región hacia lo que ellos consideran el gran enemigo, que es Irán. Desde hace años, Arabia Saudita está intentando impulsar una guerra sectaria entre sunitas y chiitas, que son las dos grandes ramas del Islam, como en el cristianismo son los protestantes y los católicos, para que la gente lo entienda, pues en el Islam son los sunitas y los chiitas, y ahí Estados Unidos. Arabia Saudita, como gran sostenedor de los principales centros de peregrinación del mundo musulmán, la Meca y Medina y todo esto, pues él es quien se considera que debe ser el que dicta toda la estrategia especialmente religiosa, y de ahí que intente ser el que impulsa, coordina o como que se quiera denominar, toda la estrategia del mundo sunita. Los sunitas consideran a los chiitas como herejes, pero bueno, uh-huh, esa es otra historia. Entonces, Arabia Saudita considera que su gran enemigo es Irán, que como consecuencia de la derrota que han sufrido Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos en Siria, Irán se ha expandido hasta por todas las zonas de Oriente Próximo, y que esa expansión hay que evitarla, y la única forma de evitarla es establecer una nueva política de alianzas que fortalezca esta tríada, que ahora está de capa caída, como digo, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, y eso es lo que hay.
Pero bueno, esta tríada, como tú muy bien dices, este fortalecimiento, esta alianza, tiene algunos obstáculos, porque no podemos olvidar que Israel tiene un conflicto abierto desde hace muchísimos años con Palestina. Palestina es un país árabe y Arabia Saudita, bueno, pues debería proteger sus intereses. Sin embargo, no parece que esto sea, bueno, un obstáculo demasiado insalvable para Arabia Saudita. Cuéntanos.
No es que no parezca, es que no lo es. Ya les gustaría a los palestinos ser país. Llevan intentando 70 claro. años ser país, y 70 años Israel violando las resoluciones de la ONU. Ahora que se habla de resoluciones de la ONU contra Corea del Norte y contra no sé qué, bueno, pues Israel lleva 70 años, desde 1947, incumpliendo las resoluciones de la ONU. Por tanto, ya les gustaría a los palestinos ser país.
Claro.
Desde hace unos años, como he dicho antes, Arabia Saudita bueno, especialmente desde el año 2006, cuando Hezbollah derrota a Israel en la guerra que mantuvieron durante 33 días el verano de ese año, Arabia Saudita está intentando normalizar relaciones diplomáticas con Israel. No solo Arabia Saudita, sino el resto de países árabes. Desde el año 2006, como digo, llevan 11 años en esa estrategia. En estos 11 años, muchos países árabes, pues desde Qatar hasta Marruecos y otros, han establecido relaciones informales con Israel. Las relaciones informales empiezan con una cosa aparentemente nimia, como es la apertura de encargados de negocios en cada país, y a partir de ahí se van fortaleciendo los lazos o estableciendo los lazos para establecer relaciones diplomáticas. Bueno, pues los países árabes ya tienen esas relaciones secundarias, si se quiere, con Israel, pero no pueden dar un paso más allá porque, como tú has dicho, Israel viene ocupando Palestina desde hace 70 uh-huh. años, y eso es muy emocional y muy sentimental para todo el pueblo árabe, porque uno de los tres grandes centros de peregrinación de los musulmanes es precisamente la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén. Uh-huh. Que eso esté controlado por el ocupante sionista, pues es como mentarles a la madre.
Claro.
Sin embargo, esa es el gran impedimento que tiene toda esta estrategia de Arabia Saudita de normalizar relaciones diplomáticas con Israel. Pero para eso, evidentemente, como tú has dicho antes, hay que ir poniéndole gente, especialmente a la población saudita, una serie de caramelos que vaya cogiendo, como pulgarcito, va cogiendo uno, va cogiendo otro, hasta que así, cogiendo uno a uno, le llega al gran objetivo que tiene Arabia Saudita, que es convencer a la población de Arabia Saudita en primer lugar y en segundo lugar al resto de la población árabe de que es necesario normalizar las relaciones con Israel, porque solo así, uniendo a los enemigos de Irán, será posible derrotar a Irán. Para eso hay que arrojar lastre, y el único lastre que puede arrojar Arabia Saudita es el tema palestino. Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Arabia Saudita ha ofrecido formalmente a Israel y a Estados Unidos el restablecimiento, o no restablecimiento, sino el establecimiento de relaciones diplomáticas a cambio de una serie de cuestiones que son, por ejemplo, la renuncia por parte de los palestinos al derecho al retorno. No hay que olvidar que si en la Palestina ocupada hay unos 4 millones de palestinos fuera, en el exterior, en el exilio, de 70 años, insisto, hay unos entre 7 y 8 millones. La gente no se pone de acuerdo, pero es el doble de la gente que vive en Palestina. Uh-huh. Esa gente ya no vuelve jamás a Palestina, pese a las resoluciones o no. Y la otra no condición que pone Arabia Saudita para normalizar las relaciones con Israel es la cuestión de Jerusalén, que también, según el derecho internacional y según las resoluciones de la ONU, es considerada Jerusalén Este como la capital del futuro Estado de Palestina. Bueno, pues todo eso salta por los aires. Arabia Saudita renuncia a estas dos grandes cuestiones, que esto es el leitmotiv de todo el conflicto palestino, y se lo pone encima de la mesa a Israel y a Estados Unidos, con lo cual Israel y Estados Unidos están dando palmas con las orejas, y en cuanto lleguen a un acuerdo con esto, los tres países otra vez, pues ya tienen el campo libre para la gran estrategia, el objetivo, que es la guerra contra Irán.
Claro, esta venta de Palestina y este abandono del apoyo al pueblo palestino no acaba ahí la cosa, sino que parece que en todo este embrollo, en todo este intento de vencer a Irán, hay otro país, probablemente otro de los débiles, ¿no?, de todo este, que está en medio, que es Líbano, y que Arabia Saudita, hemos visto cómo hacía injerencia en su política interna en este país, obligando a su primer ministro Hariri a retirarse. Bueno, esto parece que tiene también algún objetivo vinculado con este tratar de vencer a Irán, ¿no?
Esta gente actúan siempre en plan matón de barrio, es decir, uh-huh. Los matones de barrio se caracterizan siempre por meterse con lo que no pueden con ellos. Cuando aparece otro matón enfrente, ya se lo piensan un poco e incluso ya pueden empezar a recular. Los matones de barrio pues son gente de 15 y 16 años que se mete con los de 11 y con los de 12, es decir, con gente que es inferior a ellos. Por eso se mete con los palestinos, que están en una situación de debilidad tremenda, que son los débiles, de los pobres, en toda la zona, lógicamente. Uh-huh. Y ellos intenten, y Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos consideran que hay otros que a los que pueden asustar, y ese otro al que puede asustar, aparte de Palestina, es Ali. Pero en Líbano hay que hacer una especificación. Líbano es un país, pero evidentemente Líbano está con un actor no estatal que es tan fuerte como el país o como el Estado. Ese actor no estatal es Hezbollah. Uh-huh. Hezbollah no es derrotable militarmente. Y Hezbollah, la gente tenga en cuenta que es una organización político-militar que ha derrotado a Israel dos veces, en el año 2000 y en el año 2006. Por tanto, hablar de una derrota militar de Hezbollah es hablar de ciencia ficción. Pero sí consideran tanto Arabia Saudita como Israel, Estados Unidos, que a Hezbollah se le puede derrotar o debilitar políticamente. Es decir, que pierda influencia política en Líbano. Y eso es lo que han intentado, especialmente Arabia Saudita, al provocar o impulsar la renuncia del primer ministro Hariri, como primer ministro, valga la redundancia. Para que la gente se sitúe, hay que decir que, ya que aquí en el Estado español se habla tanto de la Constitución y de la ley y todas estas cosas, para que la gente vea que esto son cuentos para niños y que esto no sirve de nada 40 años después, porque hay una generación que no, ni la ha votado ni nada, bueno, pues en Líbano pasa tres cuartos de lo mismo. La Constitución libanesa es una constitución que elabora el colonialismo francés, es decir, es una constitución de hace 70 años, con las características de hace 70, que no tiene hoy las características Líbano como país de las que tenía hace 70 años. Según la constitución libanesa, el primer ministro tiene que ser un cristiano maronita, el presidente tiene que ser un cristiano maronita, porque hace 70 años los cristianos eran la fuerza demográfica mayor.
Claro.
Hace 70 años los musulmanes sunitas eran la segunda fuerza demográfica en Líbano, y por tanto los colonialistas franceses dijeron, bueno, pues si el presidente va por un cristiano, el primer ministro tiene que ser un musulmán sunita. Y quedaban los chiitas, que eran los menos demográficamente, y dijeron, bueno, pues para los chiitas la presidencia del parlamento. Eso hace 70 años demográficamente era así. 70 años después es justo al revés.
Claro.
Los chiitas son el mayor número demográficamente, después están los sunitas y en último lugar los cristianos. Bueno, Líbano considera, Arabia Saudita considera que la forma de, lógicamente, los chiitas han ido asumiendo unas importantes cuotas de poder legales y altas de la mano de Hezbollah. Hezbollah tiene dos ministros, Hezbollah controla muchas alcaldías, especialmente en el sur del Líbano, y entonces, bueno, como digo, a Hezbollah no se le puede derrotar militarmente, pero sí consideran que se le puede derrotar políticamente, y para eso tienen que intentar tanto a los cristianos como a los musulmanes sunitas. Eso es lo que hay detrás de la imposición por parte de Arabia Saudita de la renuncia de Hariri como primer ministro y el intento de debilitar a Líbano precisamente con ese objetivo. Si se debilita a Líbano, se debilita a Hezbollah y se allana el camino para la guerra contra Irán, porque consideran que Hezbollah es un peón de Irán en la zona.
Pues lo que nos preocupa de todo esto, Alberto, es que, bueno, si Arabia Saudita se pone nerviosa, y parece que está bastante nerviosa, el equilibrio en esa zona puede ser demasiado complejo, ya lo es en cualquier caso, pero todavía complicarse mucho más. Bueno, ¿cómo ves tú que esto puede, qué consecuencias pueden tener todos estos movimientos actuales?
Pues de momento la estrategia de Arabia Saudita y de Israel está fracasando. Digo de momento. Ha fracasado porque la renuncia de Hariri ha sido tal teatro que la gente, incluso la propia comunidad cristiana y la propia comunidad sunita, se han dado cuenta que Hariri no era más que una marioneta en manos de Arabia Saudita. Y por tanto, la primera fase de la ofensiva esta de debilitar prácticamente a Hezbollah en Líbano y de crear un malestar interno en el país ha fracasado justamente porque Hariri se ha visto obligado a retirar su renuncia, a decir renuncio pero poco. Bueno, pues en esas están ahora. Ahora hay que esperar la segunda fase de la ofensiva, que va a seguir siendo intentar desestabilizar, ¿no? Uh-huh. Y reducir el poder de Hezbollah. parece ser, estamos en el terreno de las hipótesis, que esa ofensiva va a ir de la mano de Estados Unidos con la imposición de sanciones. Volvemos otra vez a lo mismo, las sanciones, siempre las sanciones, que la gente tenga en cuenta que son ilegales, si no, según el derecho internacional, si no son impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, que las sanciones unilaterales no son ilegales, empezando por ahí. Bueno, pues parece ser que la estrategia ahora de Estados Unidos es imponer sanciones a los bancos libaneses porque consideran que los bancos libaneses están lavando dinero de Hezbollah. Entonces, esa es la gran estrategia, crear un conflicto financiero para que, evidentemente, pues una especie de corralitos y cosas de estas, que la gente tiene mucho a esas cosas y a esas palabras, para que la gente se vuelva en contra de Hezbollah y todo lo demás. Esa parece ser que ahora es la segunda fase de la estrategia. No es inmediata, porque evidentemente todavía se tienen que lavar las heridas de las derrotas anteriores, especialmente de la no renuncia a Khariri, pero por ahí van los tiros. No es previsible, de momento, una guerra abierta, pero sí que se va a socavar claramente tanto la estabilidad del Líbano como la estabilidad de Palestina si Israel acepta el plan de paz que ha propuesto Arabia Saudita, como he dicho antes, en el que se renuncia expresamente al derecho al retorno y a la capitalidad de Jerusalén como capital de un hipotético Estado palestino. Las cosas para los palestinos pintan muy mal, cada vez peor. Lo lamentable del caso es que esta propuesta de Arabia Saudita se produce cuando el 29 de noviembre, antes de ayer, se celebró el Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino.
Así es.
Sarcasmo, ¿eh? Y así está la situación. Ahora han perdido en Siria, están perdiendo en Líbano, y después de perder en Siria y de estar perdiendo en Líbano, están dando bofetadas a los pobres de los pobres, que son los palestinos. Lamentablemente, una vez más, los palestinos son los grandes damnificados de toda esta historia en Oriente Próximo.
Pues Alberto, seguiremos atentos a todo esto. Muchas gracias, como siempre, por explicárnoslo con tanta claridad. Y ya será para el año que viene, cuando volvamos a tenerte en los micrófonos. Así que un fuerte abrazo y, bueno, pues hasta la próxima.
Pues encantado, como siempre. Feliz año y hasta la siguiente.
Eso es, un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Adiós.
Adiós.